Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Agatha Christie, la biografía definitiva de la reina del crimen, así se llama el libro de Eduardo Camaño, que es economista, especialista en creación literaria por la Universidad Camilo José Cela y autor también de las biografías, como decía Carolina, del Barón Rojo, de Harry Houdini y de Arthur Conan Doyle, y que hace un tiempo estaba pensando en seguir, vamos a ver si ya está avanzada la otra producción que parece que iba a seguir por este lado, de los escritores de misterio y de novela negra también. Bueno, yo, no sé, mi adorada Agatha Christie, sí, me evoca muchísimas cosas, en particular las horas de inmenso placer que me dio al final de la infancia, a principios de la adolescencia. Me acuerdo que íbamos con mi mamá a la librería Rubén a cambiar libros, claro, llevábamos, sí, una cantidad de libros y nos traíamos otro tanto, y si había algo de Agatha, para mí era la fiesta. Volver a mi casa sabiendo que tenía un libro de Agatha Christie para leer era una fiesta. Y la verdad es que leyendo algunas páginas de esta biografía definitiva que escribe Camaño, me volví a sumergir en ese mundo, porque él cuenta con lujo de detalles, con infinidad de anécdotas, con muchísima información, por lo menos hasta donde yo llegué, la primera parte de la vida de Agatha, uh-huh, en su casa familiar, rodeada de ese mundo que la mantuvo como en una burbuja, una niña
muy
rodeada
feliz,
de, sí, totalmente feliz, rodeada de sirvientes, ávida por la lectura, rodeada de sirvientes que, si uno lee lo que ella dice en su autobiografía y lo que dice Camaño, todas esas personas de servicio después forman parte de sus novelas, uh-huh, es facilísimo reconocer, sobre todo las mujeres que aparecen en esas historias, las puede reconocer ahí. Hay miles de anécdotas, pero hay una que me encantó, porque ella era, desde muy niña tenía mucha curiosidad, y su madre leía cuentos todas las noches, y entonces llegó un momento que estaba muy impaciente porque no llegaba nunca a esa hora, que empezó a tratar de leerlos por sí misma, y era muy chiquita. Y hay un momento donde la institutriz le dice a la madre de Agatha: señora, tengo una mala noticia, lamento mucho, pero la niña Agatha ya sabe leer.
O sea, ya
la
se
madre
le abrió.
No quería.
Se abrió un mundo en el que obviamente, sí, Agatha Christie estaba a su gusto y, sí, evidentemente fue pionera en muchísimas cosas.
Sí, sí,
en
sí,
eso y en otras muchas,
sí,
más.
Sí, a pesar de que fue muy tímida porque estaba, uh-huh, vivió entre adultos. Y sin embargo hizo algunas cosas que las mujeres de su época no se atrevían a hacer.
Exactamente.
Vamos a conversar con Eduardo Camaño sobre este libro que le debe haber llevado muchísimo tiempo de investigación. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias, sí, por la invitación.
Un placer.
600 páginas tiene este libro, ¿eh? Casi nada.
Bueno, y quedaron muchas cosas fuera. Si hablamos de Agatha Christie, podíamos perfectamente hacer 3 volúmenes como este.
¿Por qué la elegiste, Eduardo?
Bueno, primero porque, bueno, antes había hecho la de Conan Doyle, que es un autor que Agatha Christie estuvo muy influenciado. Y también porque era una mujer que, como habéis dicho, es muy, muy aventurera y estuvo muy, muy al frente de su tiempo.
¿En qué...?
Entonces,
sí. Dime.
Nada, que me pareció muy interesante la forma como ella tuvo sus aventuras y vivió la vida. Es decir, que era una mujer que encajaba perfectamente en el siglo XXI.
Sí. Sí, claro.
Es así. Cuando se encara una figura como Agatha Christie, que bueno, no solamente es una figura célebre, sino que además, y por ser célebre, bueno, obviamente ya otros han intentado y han logrado obtener información sobre ella, sino que además ella se ha dedicado en vida a escribir sus autobiografías. ¿Cómo se encara un trabajo como este que termina siendo de 600 páginas y dejando fuera información? ¿Cómo lo encarás? ¿Qué estabas buscando reflejar en esta biografía que quizás no están en otras?
Bueno, yo os comento un poquito algo que ya me he dado cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Y las biografías, sobre todo en España, pero yo ya lo he visto en otros países, las biografías son un género que a mucha gente no le gusta porque les parece un tipo de libro difícil, ¿no?, de asimilar y a veces aburrido, ¿no? Y esto lo tiene un poco la culpa, las biografías de los años 70, 60, un poco más atrás, quizá 80, que yo las he leído muchas, cuyos autores enfocaban su atención y sus esfuerzos a intentar ser muy exactos en términos de fechas, lugares, nombre, apellidos. Es decir, era una biografía técnicamente muy completa, allí te encontrabas con un montón de información, pero era solo eso, un montón de información. Y hay una generación nueva de escritores en la cual yo intento seguir, ¿no?, en la que intentamos novelizar las biografías, es decir, contar la misma historia siendo exactos como nuestros autores de generaciones anteriores, siempre teniendo el cuidado de proporcionar la información correcta, pero adornando ciertos tramos para que la lectura sea lo más amena posible. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual que este libro está poblado de anécdotas, porque es lo que le da musculatura a la lectura, ¿no?, la que hace con que el lector siga adelante porque tiene curiosidad de conocer más detalles. Es decir, la gente ya sabe que él escribió 80 novelas, que nació pues a finales del siglo XIX, que ha sido pues la mayor escritora de la historia, etcétera, etcétera. La gente quiere saber lo que pasaba pues detrás de la cortina, ¿no? Es decir, no llego al nivel del cotileo, pero bueno, es decir, que la gente quiere ser amiga. Yo quiero ser amigo de Agatha Christie, quiero ser su amigo íntimo, quiero conocer de su vida. Claro. Entonces van por ahí los tiros.
¿Y esas anécdotas de qué fuentes se extraen?
Esto tienes que investigar mucho. La propia Agatha Christie en este caso ha escrito sus memorias y en esta obra encuentras anécdotas de su vida. También es verdad que ella, él escribió unas novelas románticas bajo otro nombre, ¿no?, de Mary Westmacott. Lo hizo porque ella quería separar lo que era su obra de novela negra con su obra romántica, ¿no? Y esta obra romántica son 6 libros, si no me equivoco, muchos de ellos son autobiográficos. Aunque son novelas, ella allí expresa mucho de su vida, sobre todo su primer matrimonio, está muy bien reflejado en una de esas obras. Entonces, para encontrar anécdotas, mira, os comento, una biografía puede tomar 3 años, ¿vale?, más o menos. El primer año es como arqueólogo, excavar, buscar piezas, buscar objetos interesantes, entrar en un montón de papeles, de archivos, eso. Entonces, las anécdotas las encuentras ahí, haciendo un trabajo de arqueología, que de vez en cuando pues te toca ahí una vasija interesante, ¿no?, un vaso, un plato, haciendo una analogía, ¿no?, a este oficio.
Bien.
Está bien, buscaste tú en tu prólogo, además agradecés mucho, bibliotecas, ¿y qué tipo de documentos o de archivos revisaste?
Mira, de Agatha Christie, como era inglesa, la prensa rosa, ¿no?, que al menos en España se llama así, la prensa del corazón, estaba siempre muy encima de ella, sobre todo de los años 60 hacia adelante, porque antes Agatha Christie pues ya empezó a ser famosa a mediados de los 20, y desde su desaparición ya empezó a despertar la curiosidad de la prensa, y entonces hay un montón de artículos de prensa, de periódicos y revistas de los años 60, 70 sobre todo, que habla un montón de cosas de Agatha Christie. Uh-huh. Entonces ahí es donde encuentras estas cerezas, ¿no?, por así decirlo.
Uh-huh. En este libro tú empezás incluso antes de Agatha por la historia de amor de sus padres, y la vida, quiénes eran sus padres, cuando se conocieron, ese matrimonio y esa familia. Me gustaría que hablaras un poco de esa casa, de ese ambiente donde se crió esta mujer. porque yo lo que veo de tu libro es que de allí aparece mucho de ese costumbrismo que ella relata en sus novelas, y que aparte del misterio es la otra punta atractiva, que es la descripción de personajes, la atmósfera. Me gustaría que contaras un poco esta niña con pensamiento lateral, con una inteligencia especial, que nació mucho después que sus hermanos anteriores. Hablamos un poco de esa niña.
Bueno, Agatha Christie nació justo en el final de la época victoriana. Y aunque la reina Victoria haya muerto, su legado ha dejado huella durante décadas, porque la reina victoriana, a la época victoriana más bien, ha sido una época de transición de la Inglaterra medieval a una Inglaterra decimónica, no digo moderna, porque la época victoriana era muy conservadora, pero hubo ahí una revolución industrial, hubo una serie de saltos hacia el futuro que tanto Inglaterra como Europa no habían visto antes, ¿no? Y Agatha Christie pues nació en este ambiente tradicional, de familias que intentaban transmitir a la sociedad que le rodeaba pues un aspecto de eso, de familia tradicional, con sus hijos, su marido, su mujer. Y Agatha Christie tuvo la peculiaridad de que ella ha sido la más pequeña de tres hermanos, pero con mucha diferencia. Ella era 10 años más pequeña que su hermano intermediario, ¿no? Entonces, sí. Claro, ella cuando tenía 5 años, su hermano ya tenía casi 18 y el otro hermano pues ya tenía 20 y tantos, ¿no? Así que ella inevitablemente ha sido una niña muy solitaria. Y los niños solitarios tienen la tendencia a ser muy creativos, curiosos y imaginativos. Entonces ella se creó un montón de personajes para poblar sus aventuras, sus juegos, ¿no?
Personajes que tenían, eran, por ejemplo, una familia, y cada uno de esos integrantes tenía su historia, era como un árbol genealógico, y los cuidaba celosamente de la mirada de los adultos, ¿no?
Correcto, correcto. Sus personajes estaban influenciados en su madre, sobre todo, en los sirvientes que le rodeaban, en las amigas de su madre. Entonces, mucho de lo que Agatha Christie ha escrito en sus novelas sale del ambiente que lo rodeaba, sobre todo de estos años de infancia y juventud.
Sí, claro.
Ella es una mujer, digamos, notable desde el primer momento, cuando uno ve que vivió 86 años en una época en que no se vivía tanto, ¿no? Y esas décadas vividas, se puede recorrer su historia a nivel profesional con el éxito que ha tenido además con sus libros, pero a la vez en su vida, digamos, cotidiana, con un interés por los idiomas, por instrumentos musicales, por la aviación, la primera que se subió a una tabla de surf, una mujer realmente que estaba fuera de época, en todo sentido.
Sí, ella lo heredó de sus padres, porque ella vivió en una casa donde la gente, pues, es decir, era una casa que tenía un montón de libros. Su padre tenía una biblioteca con cientos de títulos. Entonces, ella tuvo la suerte de haber nacido en una familia donde se respiraba cultura. Y aparte lo que os he comentado antes, de que era una niña curiosa, de que era una niña que tenía una imaginación por encima del promedio general, y todo esto te va llevando a buscar más información, a intentar nuevas experiencias, porque ella lo que más hizo en su vida, aparte de escribir, fue probar cosas, y las hizo muy bien, y las hizo por primera vez. En este sentido, de que ella pues vivió en una época en la que apenas habían coches, y todos los coches, los pocos coches que habían, los llevaban hombres, y ella fue la primera o la única de su pueblo durante años que lo conducía a ella, y lo conducía de forma temeraria, que le gustaba pisar el acelerador además.
Incluso escribir también es como una cosa, no digo fortuita, pero que surge casi sin proponérselo, ¿no? ¿Cómo es que empieza a escribir este tipo de novelas Agatha Christie?
Sí, esto nació de un reto de su hermana. Su hermana le retó a escribir un cuento así, bueno, que tuviera algo de misterio, etcétera, y ella pues lo hizo, le gustó la experiencia, y desde ahí pues empezó a escribir este tipo de novelas, ¿no? Ella se dio cuenta de que era divertido intentar montar una trama en la que, pues, por ejemplo, había un asesinato y a él le parecía que sería divertido que los lectores estuvieran todo el tiempo leyendo sus obras, intentando buscar alguna huella, alguna pista, alguna forma de llegar al asesino antes de que terminara el libro, que al final ha sido su fórmula mágica, ¿no? Yo me atrevería a decir que el gran éxito de Agatha Christie es que quizás él ha sido una de las primeras, o quizá la primera de su época, a escribir para jóvenes, porque en los albores del siglo XX básicamente solo había dos tipos de lectura, o era literatura infantil o era literatura para adultos, pero hay un tramo de edad entre 14 y 18 años que no había casi nada. Y ella ha sabido, no sé si de forma consciente o no, pero ella ha entrado en este nicho de lleno, y esa es la razón por la cual sus libros, que ya el primero ya tiene casi 100 años que ha sido escrito, y los jóvenes de hoy pues tienen mucho interés, porque es una lectura que sigue muy muy moderna, ¿no? Muy al día.
¿Cuántos años tenía, perdón, en ese momento cuando escribe su primera novela de misterio?
Ella debería tener sobre 25 años más o menos, porque ella nació en 1890. Su primera novela publicada, que es El misterioso caso de Stiles, es de 1920,
¿no?
Con lo cual sí tendría 30 años.
30 años. Estoy escuchándote y pensando en lo que ha atravesado en la literatura de Agatha Christie, lo que ha atravesado desde los 20 hasta ahora, hasta las décadas y las generaciones que ha atravesado. Y no dejo de pensar si la crítica ha sido justa con ella, si ha sido justa con su producción literaria. El éxito del público, no hay ninguna duda que lo tiene y lo tuvo siempre. Pero la crítica le ha sido más evasiva, ¿no? La buena crítica.
Bueno, a ver, los críticos son personas, ¿no? Y a veces solo valoramos ciertas obras después de mucho tiempo. Es muy probable que ella no ha tenido el reconocimiento que le gustaría en su momento, aunque yo discrepo un poco porque ella siempre ha vendido mucho,
sí,
ha tenido mucho reconocimiento al menos de sus lectores,
sí.
Y las críticas siempre las va a ver buenas o malas. Yo no tengo mucha información de que si las críticas han sido de forma mayoritaria buenas o malas, ¿sabes?
No, me refiero a no considerarla un exponente rutilante de la literatura inglesa, ponele.
No, en este caso no. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo. La literatura de Agatha Christie, vale, es muy atractiva, es muy amena, es muy divertida, pero claro, no es una Jane Austen. No llega Conan Doyle, por ejemplo, que también escribe de detectives. Sherlock Holmes, para mí, yo que he escrito la biografía de Conan Doyle, Sherlock Holmes es mucho más complejo que Poirot, y sus aventuras también, y sus obras también, pero esos son estilos. Eso no la hace mejor o peor, son estilos distintos. Ella pues intentó buscar un nicho que estaba muy poco explorado, que era lo que hablábamos, ¿no?, de literatura juvenil. Y Conan Doyle ya tenía otras aspiraciones. Conan Doyle quería ser quería ser un literato de alta gama, de gran nivel de la literatura inglesa. Y Agatha Christie nunca pensó en ello.
Claro. ¿Y qué podemos decir? Hablaste de Poirot recién. ¿Qué podemos decir de Miss Marple? Que en lo personal yo la prefiero. Debo decir, la prefiero. Porque me gustan las historias de Miss Marple porque transcurren en esos pueblitos, en esos
apacibles
lugares, con el chisme, con las mujeres mirando por los visillos, con los jardincitos llenos de flores, con las mujeres tejiendo, como Miss Marple, que teje. ¿Qué podemos decir de este personaje? A mí, yo lo prefiero realmente a Poirot, lo digo sin ningún problema, porque también es un personaje muy relevante de las novelas.
Claro, yo estoy de acuerdo también, sobre todo por lo que has dicho. Nadie conoce a un Poirot, o poquísima gente puede conocer a alguien como Poirot, pero Miss Marple es la abuelita del pueblo.
Sí,
todos conocemos una Miss Marple, ¿no?, que anda por ahí mirando lo que hace el vecino, lo que hace pues la gente que pasa por la calle. Si pasa alguien que no es del pueblo, pues ya lo mira de otra manera, ya intenta saber quién es. Entonces yo creo que ahí es donde Agatha Christie también ha conseguido detectar un perfil de personaje que iba a atraer la atención de mucha gente.
Uh-huh. Estamos ante una mujer que conocemos por un apellido que ella no quiso tener en un momento de la vida, ¿verdad? Esto tiene que ver con sus dos matrimonios y con una experiencia muy dura con su primer matrimonio.
Sí, efectivamente. Christy no es su nombre de bautizo, ¿no? Su nombre era Agatha Mary Clarissa Miller. Era de la familia Miller, ¿no? Se conocían como los Miller en su pueblo. Y Christy es de su primer marido, que era Archibald Christy. Y ellos, pues, fueron un matrimonio que duró muy poco tiempo, terminó de mala manera, de mala forma. Y ella, pues, cuando sacó la primera novela como Agatha Christie, luego cuando llegó a la cuarta novela, o cuarta o quinta, ya coincidió con su divorcio, ella preguntó a su editor si podía cambiar de nombre profesional, porque sí. Él no quería cargar con, no quería llevarse el Christie, ¿no? Y su editor me dijo, mira, lo siento, pero ya llevas 4 o 5 novelas escritas, la gente le está gustando mucho y ya te conocen como Agatha Christie, con lo cual ya no hay manera de
cambiar el nombre. Estamos siendo un éxito de ventas, ni se te ocurra cambiar el nombre.
Claro, imaginemos que J.K. Rowling cambia de nombre para J.K. Sheldon o lo que sea, pues no, la gente no va a saber quién es.
No era.
Y ella sabía muy bien los entresijos del mundo editorial, los conocía perfectamente, ¿no? Sabía.
Sí, claro, porque sufrió como todos los autores noveles, ¿no? Que le dan contratos súper malos, les pagan mal, y entonces, claro, ella, como todos, ha tenido unos comienzos muy duros.
Eduardo, ¿pudiste averiguar algo más de ese misterioso episodio vinculado con el fin de ese matrimonio, la desaparición de Agatha, que, bueno, que ha dado hasta películas, ¿no? Que, bueno, se ha especulado mucho. Ella aparece unos días después registrada en un hotel con el nombre, con el apellido del amante de su marido. Todo muy misterioso. ¿Pudiste averiguar algo más? ¿Sacaste alguna conclusión especial sobre este episodio en la vida de Agatha Christie?
Sí, a ver, como os comentaba, ¿no? Que el matrimonio de Agatha Christie, como muchos matrimonios, ¿no? Comenzaron muy bien, podían haber seguido de esta manera, pero bueno, han terminado de una forma bastante triste, ¿no? Su marido tenía un amante. Agatha Christie tuvo la mala suerte de haberse enterado de esta amante en la semana en la que se murió su madre, que era una persona con la que tenía mucho cariño, estaba muy, muy unida. Y entonces ahí ella, pues, entró en un remolino de sentimientos. Y llegó ese día que tanto hablamos, ¿no? De que ella, pues, decidió coger el coche y salir de casa sin avisar a nadie y desapareció durante 11 días, ¿no? De ahí se pueden sacar muchas conclusiones. Su desaparición es muy llamativa porque fue la primera vez en la historia en la que se levantó un operativo largo de personas, perros, coches, detrás de una persona, ¿no? Nunca en Inglaterra, por lo menos, se había montado un operativo policial de esta magnitud detrás de una persona, ¿no? Ella ya tenía cierto nombre, ¿no? Su coche apareció, bueno, mal aparcado, casi volcado cerca en la cuneta de una carretera, ¿no? Y estuvo durante 11 días desaparecida hasta que el camarero de un hotel, de un resort, ¿no? La reconoció, la delató, vino la policía y efectivamente era ella, ¿no? De ahí podemos sacar 3 conclusiones, porque no hay una respuesta que podemos decir que es la exacta, sobre todo porque las memorias que escribió Agatha Christie son muy completas, pero tienen 2 limitaciones. Ella termina las memorias cuando cumple 65 años, con lo cual hay 20 años de vida mayores que ella no ha relatado en estas memorias. Y en estas memorias, ella omite totalmente este episodio. Con lo cual, de ella no tenemos testimonio en primera persona. Tenemos que quedarnos con las especulaciones de la prensa de la época, ¿no? Entonces, yo os puedo contar las 3 suposiciones que podemos tener en cuenta en este sentido. Una de ellas es que Agatha Christie sabía perfectamente, como muy buena autora de novela negra, sabía que si desaparecía, que la policía iba a ir a por ella, y sabiendo de que el marido tenía un amante, de que era una historia que el pueblo ya conocía, las miradas de la policía se volcarían todas hacia el marido. Uh-huh. Entonces era como si fuera un plan de venganza, ¿no? Me dejas, no pasa nada, pero yo te voy a devolver.
Te pongo en el foco de atención.
Claro, aunque verán que tú no has hecho nada, pero vas a sufrir unos días, ¿no? Entonces uh-huh. podría haber sido un pequeño plan de venganza, ¿no? Uh-huh. La segunda hipótesis que también ha sido levantada en la época es que ella desapareció en la semana en la que la editorial estaba terminando de preparar la publicación de El asesinato de Roger Ackroyd, que es su quinta novela y una de las más famosas de todas. Entonces puede que haya sido pues una campaña publicitaria para llamar la atención de la gente, de la prensa, para que su nombre sonara más por los periódicos, que de hecho ha sonado muchísimo. Han llegado noticias de su desaparición en Europa y en Sudamérica también.
En cualquiera de los dos casos se habla de un conocimiento de esta mujer acerca del poder de los medios y de cómo manejarse en esas circunstancias.
Totalmente, totalmente. Mm. Sobre todo porque ella, hay testigos en el hotel donde ella estaba, que era un balneario, ¿no? Hay testigos de que ella leía los periódicos todos los días. Ella bajaba a desayunar y allí habían periódicos y los periódicos tenían su foto en las portadas, con lo cual ella no podía ignorar que...
Sí, la estaban buscando, claro.
Efectivamente, claro. Y la tercera hipótesis que se maneja y se entiende que podría ser la más correcta es que ella pues tuvo una amnesia, un estrés postraumático, una crisis de nervios que la hizo perder un poco los sentidos. Puede que eso sea verdad, que ella haya huido en un momento de estrés elevado, que ella haya llegado a este balneario sin saber cómo, pero yo creo que es razonable pensar que ella, con el paso de los días, está recuperando la normalidad. Yes. Y quizá dijera, bueno, yo no sé cómo llegué aquí, pero ahora que estoy, vamos a ver cómo va eso, ¿no?
Bien. Eduardo, nos queda nada de tiempo para hablar de la segunda parte de su historia matrimonial, su segundo matrimonio y la vida de exploradora que le hizo escribir esas novelas como Muerte en el Nilo, Asesinato en el Expreso de Oriente, que no sé por qué son las más llevadas al cine. Yo me quedo con otras historias de su producción, pero estas son quizás las más conocidas. Ahí hay una segunda parte de la vida de Agatha, ¿no?
Sí, ella pues ha divorciado de su primer marido, su intención era seguir soltera, tenía una hija, quería cuidar de la niña y cuidar de sus obras, entonces ella no tenía la más mínima intención de volver a casarse cuando pues conoce a este arqueólogo, Max Maloman, que era 16 años más joven que ella, que también ha sido uno de los factores que la hizo frenar un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, él se enamoró de ella a la primera vista, ella no. Ella estuvo bastante más recogida porque, claro, venía de un divorcio traumático. Él era soltero, estaba enamorado de ella. Entonces, le costó un poco convencerla hasta que llegó un día que Agatha Christie dijo, mira, yo soy 14 años mayor que tú. Y él le dijo, tú te olvidas que yo soy arqueólogo.
Muy gracioso.
Bueno, nos gustaría seguir, viene otro programa enseguida que nosotros, si no, seguiríamos hablando contigo. Yo quiero decirle a los lectores que además de la historia en profundidad de Agatha Christie, tu libro tiene algunas páginas dedicadas a cuestiones de la época, a lo que es el avance del turismo intercontinental en la primera década del siglo, a una historia de los seudónimos literarios a través del tiempo, las experiencias de navegación de un coterráneo tuyo, el pionero brasilero Alberto Santos Dumont, y bueno, el trazado del Oriente Express y el apéndice de venenos, que me muero por verlo realmente.
El decálogo de la novela también.
Es realmente, son esos insumos que hacen, digamos, más rica e interesante la experiencia de leer sobre Christie, ¿no?
Sí, fue lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que las biografías más antiguas estaban muy enfocadas en ser biografías técnicas, muy enfocadas en fechas, en nombres, apellidos, no podíamos equivocarnos en nada. Era un montón de datos que estaban muy bien puestos, había una línea cronológica muy bien trabajada, pero faltaba un poquito de eso, de salsa, ¿no? Entonces, veréis que las biografías actuales que son escritas por mi generación, no quiero decir con eso que somos mejores o peores, somos diferentes, es otra forma de escribir, intentamos hacerlas noveladas. Y en mi biografía no hay nada que sea mentira, todo es verdad. ¿Que hay algo así un poquito adornado? Seguro que sí, ¿vale? Pero que todo lo que está ahí es cierto.
Está bien, ese LED divino, me encantó leerlo, me gustaría tenerlo para leer las 600 páginas. Tengo una oyente acá, Rosina, que manda una foto, dice, miren lo que tengo, un libro que se llama Cremas y Castigos, Recetas Deliciosas y Criminales de Agatha Christie.
Ajá, muy bien.
Ah, qué bueno.
Me encanta. Con un apartado bien para las recetas, la repostería de Hercule Poirot. Tiene, me encanta, gracias Rosina. Bueno, nos vamos. Eduardo, ha sido un gusto conversar contigo hoy, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias.
Un placer, gracias.
Eduardo Camaño, gracias. Agatha Christie, la biografía definitiva de la reina del crimen.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.